Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vem, Espírito Santo, em nós, corações dos fiéis. Via tu, Espírito, serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado los corazones tus cielos con luz del Espíritu Santo. Dando si gusta todo lo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega
San Vicente de Paúl.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Cristo, no nos desanimemos, al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando de día en nosotros. No se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un poco, pero las invisibles son para siempre. Palabra de Dios. Tanto consuelo, ¿no? Qué bonito. ¿Sabe? ¿Quiere saber dónde está?
Sí.
Se lo digo.
Claro.
2 Corintios 4, 16 hasta 18. Y tres ideas sobre esto. La Madre Teresa de Calcuta, al final de su vida, claro que su cuerpo estaba decayendo. Nosotros también, si vivimos hasta una cierta edad, cuerpo se decae. Pero el alma puede ir fortaleciéndose. La Madre Teresa, claro que al final, casi no podía respirar al final de su vida, ¿no? Tenía la cara muy arrugada, pero una mujer muy santa.
Pero el alma no está bien.
Sí, esperemos que nosotros también que vamos avanzando con los años en belleza interior de nuestra alma. Ese es un punto. Y otro punto es pensar en la gloria eterna. Que la vida es muy corta. Pensar en el cielo que nos espera. Tiempo es muy, muy corto. Luego dice también el Espíritu Santo, nosotros pues no nos fijamos en lo que se ve, sino lo que no se ve. Las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Esta semana en el catecismo, empezando hoy, yo voy a hablar sobre Los Ángeles. Porque el día viernes celebramos Los Ángeles. Los Ángeles son invisibles, pero son reales. Son muy reales. Pues entender que hay el mundo material que podemos ver, tocar, golpear. Pero el mundo invisible es más real que el mundo visible. Pero hay que tener ojos de fe. Ojos de fe. ¿Amén?
Amén.
Es un pasaje corto, pero muy sustancioso. El título es Esperamos Nuestra Casa del Cielo. Muy bien. Nuestro texto, el Santo Padre, número 204. No. Que número 204. Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas. En las fuerzas ciegas. Y en la mano invisible del mercado. El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone. Requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo. Estoy lejos de proponer un populismo irresponsable, pero la economía ya no puede recurrir a remedios que son un nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. Bueno, voy a mencionar un documento que evidentemente tal vez ustedes lo van a leer. Le voy a dar documentos eclesiales para enriquecer su vida intelectual. Okay. Ese viene de Juan Pablo II. Porque el Papa ahorita está hablando de tabaco y de la economía, que es un tema muy denso y muy discutible. Hay mucha controversia sobre esto, ¿no? Me acuerdo que mi papá luchaba con esto, porque había trabajado en Wall Street muchos años, en esa parte. Entonces, el papá dice, tiene que leerlo y entenderlo. No es fácil entender la doctrina social de la Iglesia, la economía. Ese sería un documento de Juan Pablo II, sale de un sínodo. ¿Qué pasa? Tiene un sínodo. ¿Qué es un sínodo? El papá llama un sínodo para tratar de entender y explicar los problemas en el día. Uno era tabaco. Otro era familiares consorcio sobre la familia. Otro era reconciliación y penitencia. Crisis sobre la confesión. Por ejemplo, Papa Pablo VI, Evangelia Annunciandi, dirigiéndose a los problemas del día y el Papa dando documentos para explicar cuál es la mens iglesia, la mente de la iglesia. Exercens. Luego Juan Pablo II, que entonces el Papa está hablando ahorita en ese número sobre lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia. Sí, León 13, había escrito el más famoso, Rerum Novarum. Algunos estaban leyendo la noche, yo pienso. La Ram Navaram, ¿ok? Ok. Parchmenteris. Juan 23. Pablo VI. Populorum Progressio. Ustedes saben su latín, ¿no? Okay, luego Juan Pablo II había escrito centésimos años, que fue 100 años de Rerum Navarum, aniversario. Luego él había escrito Socialibus Res, que sería la cuestión social. ¿Tienes suficiente para leer? ¿Ya?
¿Y puede, ¿no? ¿Puede traducirlos en español?
¿Quiere?
Sí,
ok, centésimos años sería 100 años, aniversario de Rerum Novarum.
¿Pero lo que sigue?
Yo quiero saber qué quiere decir.
Esta, Juan 23, es el Pablo VI, sería Progreso de los Pueblos. Juan 23 sería La paz en la tierra, lo que había anunciado los ángeles a los pastores. Lucas chapter, capítulo 2. Y eso sería, hay que ejercer el tabaco. Exorcismo significa ejercicio. Ejercicio del tabaco. Tendría que ver exactamente lo que significa. Yo pienso que es algo nuevo. Novarum sería nuevo. Ok, ustedes van a ser expertos en los documentos de la iglesia. Ya lo saben, ya pueden empezar a leer y explicarlos a sus niños y nietos, ¿no? Okay.
Juan 23, ¿qué pasó?
Juan 23 es Parchmented. Este es Juan Pablo II. Okay, vamos a... Ya tiene su fundamento eclesial. Espero. 205. Pido a Dios que crezca el número de políticos capaz de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. Bueno, esta no es una clase sobre la ciencia política, pero una notita. ¿Okay? Que hay dos extremos en el arco político. Comunismo. Y el otro sería capitalismo. Y no hay un sistema político perfecto. No hay. Platón decía una monarquía benigna sería lo mejor, pero Platón es bueno. Pero igual, una monarquía benigna, donde tienen rey como San Eduardo Rey, Fernando Rey, San Luis Rey de Francia, tuvieron reinos bastante buenos, ¿no? Pero no es perfecto. Que comunismo quita la libertad. Entonces todo el poder está en el Estado, en el jefe. Pero el capitalismo lleva a materialismo y a un cierto hedonismo desenfrenado. Pues los dos tienen grandes peligros. Y cuando Juan Pablo había regresado a Polonia, después que cayó la cortina de fierro, ¿no? El comunismo, él había anunciado el peligro ahorita de una economía libre. Cuando yo fui allá hace como 10 años, ya estaba entrando el capitalismo, materialismo y el libertinaje. Entonces, el peligro de eso es que produce materialismo, produce dinero. Pero si produce materialismo y dinero sin Dios, lleva a un amor desordenado por los bienes materiales. Y a veces una sensualidad desenfrenada. Por eso sí, la política no está impregnada con la presencia de Cristo, con el riesgo de llevar al paganismo. Si no está impregnado, permeado con una presencia cristiana. Le voy a dar un resumen un poco de esto. Alguien me mandó on YouTube, en Facebook. Era super interesante. Y fue un discurso que estaba dando Putin, que es el presidente de Rusia, sobre los peligros morales. Y él estaba frente a el ejército, la mayoría de los generales del ejército. Y él estaba denunciando básicamente del oeste. No habían mencionado los Estados Unidos, pero obviamente era un martillazo contra nosotros. Y en manera especial estaba denunciando la visión de la sexualidad en este país, donde están cambiando sexo. Eso está pasando. Donde están promoviendo transgenderismo, donde está promoviendo bisexualidad, donde está promoviendo homosexualidad, y hablaba, claro que no conozco ruso, pero estaba traducido en español, abaco, estaba muy fuertemente denunciando la destrucción de los niños y de la familia. Es un país comunista donde sus valores son mucho más altos que los valores del oeste, que nuestra sociedad debería ser cristiana y católica. Y yo me sentí muy humillado cuando estaba hablando. Pero estaba diciendo, lo que dice Putin, tiene razón. Pero estaba hablando muy fuerte como están destruyendo niños. Y él hablaba, mencionó Dios dos veces, pero también él estaba promoviendo lo que se llama la ley natural. La ley natural significa una mujer es una mujer, no es un hombre. Un hombre es un hombre, no es una mujer. Es la ley natural y sentido común. Y él decía que si nosotros no defendemos la familia tradicional, la sociedad se desbarata. Qué vergüenza, ¿no? Luego, del otro lado, estaba denunciando fuertemente el terrorismo de los musulmanes, renunciando la sociedad americana por su sexualidad desenfrenada renunciando al terrorismo. Presidente de un país que en el año 1917 con la revolución bolchevica, comunismo. Y el sistema de comunismo sale de un hombre que se llama Karl Marx, de Das Kapital. Okay? ¿Y quién lo había promovido? Vladimir Lenin. Luego un hombre que se llama Joseph Stalin. No sé si oían ese nombre, ¿no? Das Kapital, Marx, Lenin, que lo llevó a práctica. Y luego Stalin, que mató como 40 millones de personas. Pero muy interesante. Nosotros tenemos un país básicamente judeo-cristiano por la mayor parte de nuestra existencia, promoviendo lo que un hombre que tal vez cree en Dios, no tanto, pero un hombre que cree en la ley natural, en el sentido común.
Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos.
Sí. Entonces, en la política, comunismo, capitalismo, no hay un sistema que la iglesia canoniza. Pero la iglesia católica promueve una sociedad política que promueve el bien común, donde tiene derecho de formar familias, donde tiene derecho de tener tabaco, donde tiene derecho de tener un salario, donde tiene derecho de tener casa, ropa, familia. Okay? Eso se llama la promoción del bien común. El popular progreso, el progreso de los pueblos. Vamos a seguir leyendo. La política tan denigrada es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de la caridad. Porque, bueno, estaba anticipando lo que yo ya estaba diciendo, porque busca el bien común. El bien común. Se lo había dicho la semana pasada, el hambre en el mundo no debería existir. ¿Sabe por qué? Que tiene suficiente comida. Pero hay una mala distribución de los bienes materiales. Ricos siempre más ricos y pobres siempre más pobres. Uno puede ver tal vez más marcado en América Latina que aquí, porque aquí está muy extendida la clase media. Middle class, clase media, ¿no? Pero uno podría ver en Brasil, Argentina, México también, un pueblo donde tiene los ricos y no muy lejos de la gente que vive en una villa miseria, ¿no? Casi cruzando la calle. Y no debería existir esto. Ricos siempre más ricos, pobres siempre más pobres. La palabra de Lucas 16. La palabra del rico es pulón. Parece que no hizo mal a nadie. Pero no levantó un dedo para ayudar a Lázaro. La única palabra que tiene una persona mencionada de nombre, ¿no? Pero Lázaro era Jesús. Hoy celebramos San Vicente de Paul, ¿no? Que es trataba de aliviar la pobreza del mundo, del país. Pobreza física, pobreza moral, pobreza tenía mucha influencia sobre la reina, pobreza política. Saben el cuento que él era como San Juan Bosco, San Juan Bosco, ¿no? Él buscaba dinero, ¿no? Él era capellán de la reina, entonces él tenía influencia sobre los más grandes políticos en el mundo. Y la reina ya se le había dado bastante dinero. Ella dijo, no puede dar más. Dijo, sí, sí puede. Usted puede sacar sus aretes y su anillo. Huh? El anillo y el arete eran muy tal vez tenían diamantes, ¿no? Así los santos, ¿no? Eso está escrito en Salesman, ¿no? Tenemos que convencernos de que la caridad no es solo el principio de las micro relaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también en las macro relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad. El pueblo, la vida de los pobres. Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada, amplíen sus perspectivas, que procuren que haya tabaco digno, educación y cuidado de la salud para que todos, para todos los ciudadanos. ¿Y por qué no acudir a Dios para que inspire sus planes? Estoy convencido de que a partir de una apertura a la trascendencia podría formarse una nueva mentalidad política y económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social. Hay mucho en esto, ¿no?
¿Qué es dicotomía?
Separación. La separación. Entonces, él dice, ¿qué significa el bien común? Es tratar de proveer por un trabajo digno. Cada uno que tenga trabajo digno. Es decir, hay muchos desempleados que hay que rezar para que la gente tenga trabajo. El tabaco es muy, muy útil. ¿Okay?
Pero están usando más maquinaria para relegar a las personas.
Sí, entonces la persona no es un objeto. No tiene que ver a la persona como objeto, sino su dignidad. Su dignidad y su destino. Pero el gobierno debería tratar de proveer que tenga suficiente tabaco para todos. Y no es fácil. Tabaco digno. Pero digo otra cosa, es algunos son muy ingenuos de pensar, uno llega aquí, inmediatamente va a tener tabaco, que va a pagar muy bien. Ese no es no cierta para nada, ¿no? Empezar abajo, subiendo, subiendo, subiendo. Pero empezar con lo más humilde. El tabaco, humilde es, podría ser muy agradable a Dios. Son los que sacan la basura, lavan los baños, bueno. ¿Qué hacía la Virgen María en su casa, no? ¿Qué hacía San José? María era ama de casa, hacía trabajo muy humilde, pero con mucho amor, ¿no? San José trabajaba con madera. Trabajo muy duro. No pagaba tanto. Llegaba a la casa con manos, con callos en las manos, ¿no? Empapada con sudor, llena de acerín, rendida de cansancio, imagino, pero contento. Recuperar el valor del tabaco, pero el tabaco donde uno gana el pan con el sudor de la frente. ¿No es cierto?
Sudor de frente.
Sí. Que sigamos. 206. La economía. Como la misma palabra indica, debería ser el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común, que es el mundo entero. El Papa está diciendo que bonito es, el mundo es una casa común. El mundo es una familia. Si reconocemos que todos somos hermanos del mismo Padre, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Si Dios es Padre, María es nuestra madre, todos somos hermanos en Jesús y María. Y deberemos querer el bien común del otro. Yolanda, tu éxito es mi éxito.
Entonces debería dar 10 meses a Trump.
Bueno, que rezar, tenemos que rezar por personas así, ¿no?
Entonces, Dios, ilumínalo, elimínalo.
Bueno, rezar para que se haga católico un día, ¿no? Esa persona no se puede... No se puede anticipar sus acciones, ¿no? Su mujer es una persona religiosa y había rezado públicamente el Padre Nuestro, a veces habla de Dios, ¿no? No rezamos lo suficiente por los políticos. Pero lo criticamos más que rezamos por ellos, ¿no? Criticar no va a ayudar para nada, ¿no? Entonces, vamos amargando la vida de los otros, ¿no? Pero no quiero entrar en la política, pero pensar en Hillary Clinton por 8 años me da mucho miedo. No sé ustedes, ¿no? Que Dios la bendiga, que Dios bendiga a Bill Clinton, pero, híjole, pensar en esto me da miedo, para mí, por sus hijos, ¿no? Tal vez en la política tiene que escoger entre la persona que va a hacer menos daño.
Pero
usted tiene que entender, ya les había dicho 100 veces, en escoger la parte del aborto y homosexualidad, esos son los dos temas más importantes de la política. Bueno, Trump no está en favor del aborto en casi todo. Homosexualidad, él promueve más la familia tradicional. Eso no es malo. Claro, ustedes son inmigrantes. Claro que su interpretación de la inmigración no está bien. Pero rezar para que cambie, ¿no? Pero, ¿cómo podemos hablar de la inmigración si matamos bebés, ¿no? Inmigración es importante, matar bebés es peor. Entonces, los inmigrantes lo peor que tienen que regresar a su país, pero por lo menos viven. Viven por lo menos, ¿no? Ok, sigamos con todo acto económico de envergadura realizado en una parte del planeta repercute en el todo. Eso es cierto. Eso es cierto que el Papa está diciendo que una acción política en África repercute aquí. Claro que nosotros no podemos ver. Pero una imagen que yo siempre usaba mostrando el efecto social del pecado, el efecto social de la santidad es en vacaciones, cuando nosotros íbamos a la parte norte de Nueva York para descansar una semana donde había muchos lagos muy bonitos, yo agarraba una piedra y lancé la piedra en alto. Y la ley de la gravedad. Tal vez llegó a 50, 60 metros porque tengo mis brazos buenos. Pero la ley de la gravedad significa what goes up comes down. Lo que sube baja, ¿no? Y cuando pegó el laguito, el centro fue donde cayó la piedra. Después había círculos concéntricos que se repercutían hasta la orilla. Así nuestras acciones. Nuestras acciones repercuten sobre nuestros esposos, sobre nuestros hijos, sobre la parroquia, sobre la ciudad. Cuando Santo Afonso tenía 60 y pico de años, el Papa le pidió de ser obispo, ya era fundador de los Redentoristas, ya había escrito varios libros. Yo decía al Santo Padre, no puedo porque no me siento capaz en forma física, mental, era un genio, ¿no? El Papa dijo esto. Tu sombra es suficiente para santificar toda la diócesis. ¿Ustedes podrían decir su sombra es suficiente para santificar su familia?
Ni tenemos sombra.
Bueno, si no tiene sombra, tal vez usted es una estrella luminosa, ¿no? Estela, estrella, ¿no? ¿Eh? Falta un aire, ¿no? Estrella luminosa, ¿no? Pero qué alabanza, ¿no?
Muy grande.
Simplemente su sombra es suficiente para santificar la diócesis. Santa Agata de Gotti, en la periferia de Nápoles, ¿no? Por ello, ningún gobierno puede actuar al margen de una responsabilidad común. De hecho, cada vez se vuelve más difícil encontrar soluciones locales para las enormes contradicciones globales. Por lo cual, la política local se satura de problemas a resolver. Si realmente queremos alcanzar una sana economía mundial, hace falta en esos momentos de la historia un modo más eficiente de interacción, que dejando a salvo la soberanía de las naciones, asegure el bienestar económico de todos los países y no solo de unos pocos. Ahorita habla de la iglesia. Cualquier comunidad de la iglesia, en la medida en que pretenda subsistir tranquila, sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para con los pobres, viven con dignidad y para incluir a todos, también correrá el riesgo de la disolución. Aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos, fácilmente terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos. Semana pasada, les había mencionado que parte de la doctrina social de la Iglesia es de aliviar la pobreza. Y les hablé del sentido amplio, de la pobreza. ¿Cuál sería el sentido amplio de la pobreza? Que podría ser pobreza cultural. Podría ser pobreza intelectual. Podría ser pobreza afectiva. Podría ser pobreza emocional. Podría ser pobreza de la familia. Podría ser pobreza espiritual. Y podría ser pobreza moral. Podría ser pobreza catequética. Entonces hay muchas facetas o dimensiones de la pobreza. Todos debemos reconocer que nosotros somos pobres en el sentido que somos pecadores. Todos tenemos pobreza moral desde nuestra concepción en pecado original. Varios de ustedes han leído la lectura de hoy de San Vicente de Paul en la Liturgia de las Horas. Y el grande santo dice, Cristo amaba a los pobres. Se dedicaba tiempo a los ciegos, sordos, sordomudos, paralíticos, desamparados, leprosos, en fin, los rechazados por la sociedad. San Vicente de Paul dice que los pobres son nuestros maestros. Y él decía, si Dios ama a los pobres, Dios ama a los pobres y nosotros amamos a los pobres, es un reflejo que amamos a Dios. Y Dios ama a aquellos que aman a aquellos que Él ama, ¿no? Ese es San Vicente de Paul. ¿Has visto la película? Es una de las películas que tiene escenas que puede sacar usar en la predicación y el catecismo, muchas escenas. Tal vez usted se acuerde de la escena donde él quería formar un grupo de mujeres para ayudar a los pobres. Al principio él escogía a las ricas. Pero estaban discutiéndose sobre sus vestidos, ¿no? El Vicente de Paul cuenta de mujeres, ¿no? ¿Y qué pasó? Se le ocurrió Santa Luisa de Marillac. ¿Por qué no escoger una comunidad de mujeres pobres para trabajar con los pobres, porque los entiende mucho mejor? La fundación de la congregación femenina más grande en el mundo. Interesante, ¿no? Los ricos dinero, pero no entendían los problemas de los pobres. Pero Luisa Marillac era venida de una familia de campesinos. Que lea la vida de los santos. Yo estaba allá con ellos y sabe que sí en el tiempo de ahí. No hacían abortos como nosotros. Porque dejaron nacer los bebés y ponían los bebés a la entrada de las iglesias para morir de frío. Llevan la luz. Pero los dejaban, a veces cuando los encontraban ya estaban congelados. Y una de las fotos más famosas de Vicente de Paul, él tiene un bebé abrazado. Y él va con esas mujeres ricas y dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Estaban despreciando porque era un bebé de fornicación. Un bebé ilegítimo. No quieren ensuciarse con este bebé ilegítimo, ¿no? Es una de las escenas más conmovedoras en la película. Él los agarra. Dice, si ustedes no lo van a tomar, yo sí. Salen el frío con el bebé en sus brazos. Así los santos. Mirando la dignidad de la persona humana. Mirando cada persona tiene su dignidad porque son hijos de Dios. San Vicente de Paul tiene que ser un modelo para poner en práctica lo que estamos leyendo. Vicente de Paul, Madre Teresa de Calcuta, San Juan Bosco. Los santos entendieron muy bien la doctrina social de la iglesia. Padre Hurtado, la crónica de nombre santo, ¿no? Que es él había construido en todo el país hogar de Cristo para ayudar a los huérfanos. Sí, muchos santos tuvieron una dedicación a ayudar a los desamparados. Entonces, nuestra obligación de hacer la pregunta. Vamos a leer un número más. Si alguien se siente ofendido por mis palabras, le digo que las expreso con afecto y con la mejor de las intenciones. Lejos de cualquier interés personal o ideología política. Mi palabra no es la de un enemigo ni la de un opositor. Solo me interesa procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad individualista, indiferente y egoísta, pueden liberarse de esas cadenas indignas y alcanzan un estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble, más fecundo, que dignifique su paso por esta tierra. Amén.
Amén. Oye, bonito. Tu mi nuera.
Padre, con el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, en ti. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
San José.
Ruega por nosotros.
Tal vez ustedes saben que este domingo es un año de la muerte de mi papá. Voy a rezar una misa a las 3:30 en la iglesia grande. Si ustedes pueden venir, sería un grande. Les agradecería mucho si ustedes pueden venir y rezar por mi papá y mi mamá también. Okay?